UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh. Were we the shadow? Can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my love.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de octubre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es las políticas de Donald Trump y la economía mundial. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, el maestro Gerardo Minto Rivera y del maestro Emilio Romero Polanco. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días.
Buenos días, doctora. Gracias.
El teléfono en el estudio es 55 36 89 89, con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, Gerardo Minto Rivera cuenta con estudios de doctorado en investigación económica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y de maestría en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido catedrático en la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, en el posgrado de la Universidad La Salle, en México y en Mérida, Ciudad Obregón y Hermosillo. Es autor de varios artículos y coeditor de libros sobre economía mundial. Ha colaborado para notas periodísticas para la prensa y en programas de radio. Ha impartido conferencias en instituciones en México y en el extranjero sobre temas relacionados precisamente con la economía internacional. Emilio Romero Polanco es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Tiene estudios en ciencias sociales de doctorado en la UAM Xochimilco. Hizo maestría en política alimentaria y desarrollo rural en el CESTEM Es integrante de la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Tiene dos proyectos de investigación que trabaja actualmente: Globalización Económica y Agricultura en México y Globalización y Alimentación en el Mundo, Agrobiocombustibles. Él, en la docencia, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado para notas periodísticas para la prensa y participado en programas para radio y televisión. Así también ha impartido conferencias en diversas instituciones de México y del extranjero. Ha publicado libros y artículos en diversas revistas especializadas sobre diversos temas de economía mundial. Muy bien, tenemos que los días 17 y 18 de octubre en el Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 12º Seminario de Economía Mundial. La coordinación estará a cargo de nuestros compañeros, el doctor Arturo Ortiz Bajimar y del maestro Gerardo Minto Rivera. El seminario tiene como tema central las políticas de Donald Trump y la economía mundial. Como pueden ustedes escuchar, se trata de un evento académico que atenderá plenamente la coyuntura económica del mundo, pues de acuerdo con su programa, no solo abordará un tema que interesará a todos, como lo es lo que sucederá en nuestro país y los Estados Unidos de América en el corto plazo, sino que además evaluará el estado que guarda la economía mundial a casi una década de distancia de verse intensificado la crisis económica mundial que aqueja al mundo hasta este momento. De tal manera que es para dar inicio a nuestro programa de hoy, que para atender esta coyuntura, que le pido a nuestros compañeros que nos hablen de cuál es el objetivo o los objetivos del seminario, cuáles son los subtemas o mesas de trabajo y quiénes participan, y en sí cómo está estructurado el seminario en general.
Sí. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Bueno, uno dentro de los varios objetivos que tenemos en este en nuestro seminario, ya la el año, ya la versión 12, digamos, ya tenemos años, es del objetivo principal de los que tenemos es analizar desde una perspectiva crítica, con datos y fundamentos, la crisis del capitalismo que se iniciara en el 2007 y que para el 2017, ya actualmente, presenta características severamente graves. No podemos olvidar que algo que pase en cualquier economía ya influye de alguna manera en el resto de nuestra economía por la interdependencia que se tiene. Entonces, conocer la situación actual de la economía, sobre todo estadounidense, y su desarrollo, es lo que nos va a dar elementos para conocer, para analizar y para establecer criterios actuales en el mundo contemporáneo. Para eso estamos, dentro de esos objetivos, estamos llevando a cabo nuestro 12 seminario de economía internacional. Va a haber cuatro mesas, dos de ellas van a estar conformadas por dos conferencias magistrales. Una de ellas precisamente es la economía mundial a un año de Donald Trump, que la impartirá el doctor Arturo Ortiz Bajimar. Y esa es la de inauguración, y otra conferencia de clausura que la va a impartir el doctor Alfredo Jalife Rame, el cual nos va a hacer favor de ilustrarnos con una conferencia muy importante: el caos global, decadencia de Estados Unidos, ascenso de China y resurrección de Rusia, la recomposición hegemónica. O sea, independientemente del título, que está enorme, pero sí incluye todo este tipo de fenómenos que estamos viviendo, consecuencias de la globalización, sí, consecuencias de la crisis global, que muchos le llaman terminal, y sobre todo con el gobierno actual, todo esto permeado por las políticas del presidente Donald Trump actualmente en Norteamérica. Habrá otras dos mesas de trabajo. Una de ellas es precisamente para estudiar la economía de Estados Unidos, que se llama el ciclo económico en Estados Unidos. Nosotros como economistas vemos que el ciclo económico lo estudiamos a fondo en el sentido de las fases y cómo se va ubicando en términos históricos y datos empíricos, y ver su desarrollo y alguna perspectiva. Y también América Latina, en ese contexto, el doctor de la Universidad de Sevilla, Alfonso Expósito, nos impartirá una conferencia que precisamente trata sobre esto: la amenaza del proteccionismo comercial en Estados Unidos y la vulnerabilidad de América Latina. No olvidemos que independientemente de los dimes y diretes, tenemos una economía, una realidad que es de una dependencia, no nada más local, sino hasta regional, con la economía norteamericana y sobre todo Estados Unidos. Y también de la Universidad de Villa María, Argentina, el doctor Flavio Buccieri nos va a impartir una conferencia que se llama Primer Año de la Administración Trump y su impacto en América Latina. Entonces creemos que con esto y con las conferencias magistrales vamos a redondear un buen análisis sobre la situación actual, la coyuntura actual que estamos viendo y que nos ha afectado, sobre todo en estos días, hoy mismo, sobre cosas tan reales que es cosa de ver cualquier periódico encabezado sobre nuestro Tratado de Libre Comercio, consecuencias posteriores y con las políticas aplicadas de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, para eso están invitados.
Así es la cosa. Bueno, casi todos sabemos lo que ha significado para México la llegada de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, pocas veces o quizá en menos espacios se ha hablado a detalle de lo que ha significado este acontecimiento para la economía mundial. Por ello, les pido que compartan con nosotros sus principales opiniones, impresiones a este respecto. Emilio.
Ah, sí. Buenos días. Sí, el ascenso sorpresivo dentro de Estados Unidos y en el resto del mundo de Trump a la presidencia de Estados Unidos está marcando un quiebre fundamental desde distintos puntos de vista, ¿va? Uno sería el echar abajo la certidumbre de que el proceso de globalización económica había llegado para quedarse, ¿va? De que los principios de libre mercado eran inconmovibles y que su principal guardián desde el fin de la Segunda Guerra Mundial eran los propios Estados Unidos de Norteamérica, que habían venido construyendo todo un andamiaje institucional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, antes GATT, ahora Organización Mundial del Comercio, acuerdos comerciales, para garantizar este proceso, ¿eh? Y sorpresa, ¿verdad? Llega el señor Trump y empieza a cuestionar todos estos principios como algunos que no le deben interesar a Estados Unidos, ¿verdad? Y está siendo ahora adalid del ya no de la globalización económica, sino del neoproteccionismo global. Esto pues es un fenómeno que no, además, no es un rayo en cielo despejado. Está la experiencia inglesa del Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿va? Y nuevos fenómenos de la emergencia a lo largo y ancho del planeta, pero también entre los principales países industrializados, no solo Estados Unidos, Europa, de posiciones nacionalistas, de posiciones aislacionistas, proteccionistas, como lo muestra pues la amenaza que fue derrotada en las últimas elecciones de los partidos de extrema derecha de Le Pen en Francia, o la emergencia de las fuerzas neonazis en Alemania, que ahora, de no existir en el espectro electoral, se han transformado en la tercera fuerza electoral en Alemania. Por no hablar, con la complejidad que entraña, del propio sentimiento autonomista, nacionalista, catalán, y en fin, de muchos otros fuerzas sociales que al parecer no tenían ningún tipo de influencia ni perspectivas en distintos países, particularmente Europa, ¿va? Entonces, este es un escenario muy complejo porque está en duda el futuro de este proceso globalizador, está en duda el futuro del llamado libre comercio, y esto entraña pues grandes amenazas para países como México, cuya apuesta desde hace 22 años ha sido precisamente el insertarnos, aunque sea en forma subordinada y asimétrica, con la que hasta hoy sigue siendo la potencia número uno del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, y poner todos los huevos de la canasta en un proyecto como el Tratado de Libre Comercio, que hoy parece estar viviendo una agonía ya anunciada, ¿no? Entonces, ahí son algunos de los...
Yo agregaría lo que comenta atinadamente el maestro Emilio Romero, de que hay un acuerdo, una especie de un acuerdo de puntos de vista, en que el papel del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, que sus pronunciamientos y sus acciones son impredecibles. Yo creo que todo el mundo está siempre esperando a ver si a la medianoche no lanzó un tuit que promueva dimes, diretes, etcétera, etcétera, o las famosas fake news que a todo el mundo está afectando. Entonces, y además, si eso le agrega a uno que constantemente despide a algunos de sus colaboradores, incluso muy cercanos, y luego y nombra a otros, etcétera, yo creo que todo eso da mucho de qué preocuparse. Ahora, agregando lo que dice el maestro Emilio, sí, lo que más me debe preocupar, y esto es al mundo, es la cuestión del posicionamiento de su gobierno ante el aspecto militar. No olvidemos que una vez que llegó al poder, digamos, los militares estadounidenses les ha otorgado puestos clave. Están hasta incluso con los seudónimos ahí muy bien. Y también en la administración. Y busca expandir los fondos de las Fuerzas Armadas, o sea, sigue inyectándole más dinero. ¿Qué pasa? Pues es un volúmenes de capital inmensos que vienen siendo, si ubicamos mercancías como ya productos terminados, balas, metralletas, tanques, etcétera, bueno, esas mercancías necesitan su realización. Y no olvidemos también los teóricos de las grandes potencias, de los imperios, que dicen todo imperio necesita para justificar su existencia una guerra. Y cuidado, porque entonces ahí sí estamos planteando ya cosas más severas, de las cuales muchos comentaristas, articulistas de fondo, han estado ya alertando de que, lamentablemente, ese es a lo que más se le tiene miedo a nivel mundo, de una conflagración que va a ser nuclear. O sea, no va a ser, ellos le están llamando, ¿cómo se llama en términos técnicos?, una especie de guerra preventiva. Bueno, esto no puede ser preventiva, ya lo han dicho muchos especialistas en estas cosas. Al contrario, independientemente de eso, que posiblemente sí suceda, ya sea contra Irán o contra Corea del Norte actualmente.
O Venezuela.
O sea, como dicen, propuestas sobran. ¿Cuáles serían las consecuencias? Sí, y de una vez empezar a evaluar que, independientemente de lo anecdótico, de que manda twitters, de que dijo esto, dijo lo otro, etcétera, etcétera, estamos frente a un peligro inminente de una conflagración nuclear, consecuencia de la frivolidad de sus posiciones actuales a nivel de economía mundial, a nivel de Europa, en fin.
Bueno, ¿ustedes creen que hay un diseño de política económica por parte de Trump hacia Estados Unidos, y cuáles son o qué características tiene? ¿Tienen más o menos la idea?
Bueno, antes que nada, independientemente de quienes estén al frente, tenemos que decir, de los imperios, toda la estructura, obedece a una estructura de poder. Una estructura de poder en este contexto, ¿cuál es? Es la relacionada con cómo se obtiene la riqueza de una sociedad. Ajá. Si estamos hablando de los famosos poderes corporativos, que son cada vez más y más fuertes, más inmensos, y las asimetrías entre los ingresos de las riquezas del 1% de la población mundial versus el 80-90% del resto de la población que no tiene ingresos más que medios, estamos viendo que una forma de vida, o la forma como nos estamos apropiando para nuestra existencia, no funciona. Y si esto se le llama neoliberalismo, señores, hablemos entonces cómo se le va a llamar a una nueva, entre comillas, sociedad. porque independientemente de quiénes sean los hombres, tenemos una estructura de poder, una estructura de producción, una estructura de cómo nos hacemos de mantenernos a nivel de sociedades, ¿no? Y si vemos que esta ya no ha estado funcionando, señores, entonces, ¿cuál sería? Hay muchos nombres y apellidos, de nueva civilización, nueva Atlántida, no sé, pero la cuestión es que esta no ha llevado en ningún momento en toda la vida del capitalismo más que a una crisis permanente, constante, y a un reparto totalmente inequitativo de las riquezas y de las ganancias de la sociedad. Y al contrario, depredando toda la los bienes, los recursos naturales, y así también como los recursos de las sociedades más, sobre todo más pobres luego de repente, ¿no?
Bueno, ¿cuál? Sí, perdón.
Complejo todavía, confuso evaluar cuál es la propuesta.
Exactamente,
que ¿cuál tiene es? Trump. Hay mucho debate, por ejemplo, en el uso del gasto social. Su interés por desmontar el llamado Obamacare, el programa de salud propuesto por el anterior presidente, es uno de estos factores. Otro que está entrando ahorita en debate, no se sabe en qué aterrizará, es la propuesta de reforma fiscal, o en otro sentido, cómo va a manejar las tasas de interés en Estados Unidos y todas las repercusiones que esto tiene sobre el resto del mundo. Lo que sí parece claro en materia comercial es que Estados Unidos está renunciando a encabezar el proceso de la globalización económica a escala mundial, ¿va? Él está retomando, es una tradición también norteamericana, los principios de primero Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, esto lo decía Bill Clinton, es la única nación, a su juicio, viable en el mundo, ¿va? Mientras exista Estados Unidos, no importa en qué acabe el resto del mundo, incluso donde promueven balcanizaciones, es decir, desintegración de Estados-Nación y surgimiento de todos los que se puedan, ¿verdad? Divide y vencerás. Es importante, ¿verdad? Es decir, en lugar de proponer políticas de libre comercio, como anteriormente lo hacían, ahora está proponiendo políticas de proteccionismo, o al menos eso es lo que ellos van a intentar establecer como políticas prioritarias. No habría que perder de vista que el libre comercio o el proteccionismo son distintas modalidades a través de las cuales ciertas naciones, ciertos estados se integran a la economía mundial, pero sí por regla da la impresión que el libre comercio lo proponen los países prósperos y poderosos, mientras que el proteccionismo lo proponen países que sienten que están perdiendo influencia en el concierto internacional de naciones, como es el caso de Inglaterra, ¿va? Inglaterra, que fue el taller del mundo industrial, que reinaba en los océanos, que era la potencia hegemónica, propuso, una vez que se sintió fuerte, el libre comercio, ¿va? Pero ahora que se siente débil, ya no es la potencia número uno, está casi en el lugar 7-8, ¿va? Incluso superado en propia Europa por Alemania y Francia, ya no digamos Estados Unidos, China, la propia India, etcétera. Es decir, ante esta situación de debilidad, optan por cerrarse para intentar reorganizarse y evitar situaciones que ellos ven de mayor vulnerabilidad. Con esto que estamos señalando, de que Estados Unidos es consciente de que su situación hegemónica de potencia unipolar ha desaparecido.
¿Cierto?
Para siempre, ¿verdad? Sí. Y el reconocimiento, lo dicen los expertos norteamericanos, en la revista Foreign Affairs, del Departamento de Estado, de que efectivamente otras naciones como es China están en proceso de sustituir a Estados Unidos como potencias hegemónicas. De hecho, China está aprovechando esta situación en donde Trump patea la posibilidad de construir un acuerdo transpacífico, amenaza la actual situación del Tratado de Libre Comercio, se cierra la posibilidad de acuerdos para combatir el cambio climático, como últimamente sucedió en París, mientras que China, por el contrario, llega a los foros internacionales como el de Davos, Suiza, donde se reúnen las grandes potencias, las grandes corporaciones, y señala que si Estados Unidos respeta su decisión, quiere aislarse, ese es su interés, pero que China está en condiciones y tiene los recursos para sustituir a Estados Unidos en este proyecto globalizador. Entonces, pues, es una situación de proteccionismo. Esto no es solo Trump. Si hubiera llegado la señora Clinton, o sea, el proceso de decadencia norteamericano, que es multifacético, aunque es un proceso complejo y lento, está en marcha, ¿va? Pero sí habla de una situación de debilidad estructural, estratégica de Estados Unidos, que está viendo qué tipo de maniobras en la economía, las finanzas, la moneda, lo militar, que tienen a su alcance para evitar que se acelere este proceso.
Es verdad. Y es muy verdad también esto de la tendencia al proteccionismo, que es toda una política que ya en el periodo de interguerras, ¿verdad?, estuvo presente y fue, bueno, francamente cegador del comercio, de las relaciones comerciales, tanto que el emergente Estados Unidos como nuevo hegemón se dio a la tarea de volverlo libre y de crear las condiciones a través de los acuerdos de Bretton Woods, etcétera, etcétera, de hacerlo funcionar a su favor. Cuando esto ya no se pudo, esto le permitió ahora a un nuevo presidente, que es Donald Trump, hablar de proteccionismo, al grado de hablar de bilateralismo, de tratar de acordar con cada país, bueno, esto fue del mercantilismo por ahí, de veras, sí. Y de también del periodo de interguerras, en que para defenderse los países destruidos por la guerra estaban echando mano. Esto habla, como decía bien el maestro Romero Polanco, de la vulnerabilidad de la economía norteamericana, no solamente en el aspecto económico y militar, que está demostrando, Esto es muy peligroso porque no ha tenido como que la diplomacia suficiente para llevarlo a cabo de manera seria y que pues todos los países lo vean con respeto. Lejos de eso, su manera de llevar a cabo sus estrategias de política económica son verdaderamente pues no sé.
Pues mucho sin sentido.
Poco serias y muy peligrosas,
¿no? Es que está en contra del cambio climático. Y hay científicos que dicen, bueno, que alguien le aconseje, que sus asesores. Pero si uno desde una perspectiva de economista analiza la situación, lo que está motivando a Trump es servir a los intereses económicos de las industrias extractivas estadounidenses. Podemos decir nombres y apellidos, ExxonMobil, Chevron, la misma Cámara de Comercio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren defender lo aquí entre nos ya también indefendible. O sea, la extracción de materias primas como el carbón, que contamina,
bueno, volvemos a la era de, no sé, en retroceso por completo,
exacto,
¿no?
Sí. Versus el desarrollo de la eólica, la de las mareas, la energía solar, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿es que está en contra del cambio climático? No, está apoyando a este tipo de corporativos, que se han denominado ya las grandes corporaciones super mega transnacionales históricamente,
sí,
versus el desarrollo de nuevas, ¿cómo se dice?, formas de producción, desde sí, la eólica, etcétera, ¿verdad?
Claro, de energía distinta, ¿no?, alternativa.
Totalmente. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es el resto? Señores, bueno, todos sabemos que se la pasa negando el cambio climático y que con este regreso a estas nuevas formas de extracción de minerales, creen, ahora sí, como decían románticamente, creen regresar a los días de riqueza y gloria del carbón, pues no. El petróleo, etcétera, ¿no? Cuando ha sido todo lo contrario. Entonces, este cambio climático antropogénico que le han estado llamando y los decretos de Trump tratan, eso es lo más pesado o duro para la sociedad, de que todas las nuevas energías como la eólica, la solar, lo que hemos dicho, la hídrica, la geotérmica, en fin, que ya tenía, etcétera, esas se vean frenadas con esto. Uh-huh. Y aparte de muchas otras investigaciones, beneficiando a quién, a precisamente casualidad, sus grandes amigos empresarios, porque bueno, se sabe, ¿verdad?, tiene muchos lazos, y ya con nombres y apellidos, las grandes empresas que se han encargado de, óigase bien, es así, contaminar directamente y de verdad a todo el planeta.
Así es. Bien, estamos en Momento Económico conversando con los maestros Gerardo Minto y Romero Polanco. Estamos hablando precisamente sobre las políticas de Donald Trump y la economía mundial. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Pues miren ustedes, tengo aquí ya muchas preguntas de nuestros radioescuchas. Vamos a empezar a verla, ¿no? Don Agustín Mondragón felicita a los invitados y felicita al programa. Muchas gracias, señor Mondragón. Dice, para saber de la real economía mexicana, se tendría que hacer un estudio de la microeconomía, ya que la macroeconomía que ensalza Peña Nieto es propietaria del explotador mundial y de pocos mexicanos. La macroeconomía no tiene el objeto de que México tenga un crecimiento y desarrollo económico. Prueba de ello fue el que en estos acontecimientos lamentables como el sismo pasado, los explotadores subieron en 5% el valor de sus productos. Bueno, él es muy observador de estas cosas, sí, ¿no?
Pero de acuerdo totalmente.
Pues, sí. ¿Estás de acuerdo? Yo también. Bueno, Jaime Rojas también felicita a los invitados. Dice, no hay que olvidar que ya tuvimos un panista armamentista como presidente, agachado a las órdenes del Pentágono y que ahora es administrador de Margarita Zavala. Bueno, pues sí, ¿verdad? Carlos Vázquez también felicita a los invitados y al programa. Dice que el señor Jalife es doctor de licenciatura, no de posgrado, por lo que es un error darle ese grado. Bueno, no sé. No, yo tampoco sé. Manuel Munguía felicita mucho a los invitados. Dice, la crisis profunda en la que ha caído el capitalismo mundial en la última década nos indica que había una guerra mundial en lo político y en lo económico, donde el desarrollo social ha sido olvidado por las instituciones financieras como el Banco Mundial, el FMI, y con el alza de las tasas de interés que ha generado una volatilidad que impacta a la sociedad. En lo cual, pues realmente...
Pues estamos de acuerdo.
Sí, sí. ¿Querías decir algo? Sí.
En este punto es importante, tanto se ha festinado hasta ahorita que... Está un poco agonizante el Tratado de Libre Comercio, de que era la suma de todas las expectativas que nos iba a permitir ascender al primer mundo, a garantizar empleos, sí, bien pagados, sí, etcétera, etcétera, ¿va? Y efectivamente, este proyecto globalizador encabezado y hecho a la medida del interés norteamericano, permitió que, por ejemplo, el comercio disparara de manera exponencial. Actualmente se calcula que es más de 500 mil millones de dólares anuales el comercio que hay entre Estados Unidos y México, lo cual es cierto. Oigan, pero qué paradójico. Crece exponencialmente el comercio, pero la economía no crece.
Así es.
Y exacto, en un contexto en donde lo que sí crece es la pobreza, lo que sí crece es la desigualdad entre el campo y la ciudad, entre distintas regiones. Es decir, este tipo de modelo neoliberal, modelo de libre comercio, está diseñado ¿para qué objetivos? Para garantizar las ganancias,
claro,
el control de recursos de las grandes corporaciones nacionales y sobre todo transnacionales, ¿va? Estas son de las cosas que no podemos dejar de ver si comparamos los tiempos del fracasado modelo del desarrollo del nacionalismo, de la economía mixta, etcétera, con todos sus defectos. La economía crecía alrededor del 6%, 45 a 82. A partir de 82, Miguel de la Madrid y sobre todo 94, firma del Tratado de Libre Comercio, la economía crece ni siquiera en promedio al 2%. Entonces, habrá que ver realmente a quién le interesa y para qué funciona un modelo que lo único que ha permitido al país ha sido la emergencia de superricos, ¿no? Más el control estratégico sobre el petróleo, sobre la minería, la alimentación, encabezado por las grandes corporaciones, sobre todo norteamericanas.
Ciertamente, sí.
Yo nomás agregaría que yo creo que ya podemos sacar alguna entre comillas, aunque sea muy presionada, una conclusión y decir que el Telecán, Tratado Libre, a lo largo de 23 años, tuvo un impacto desigual y que ha llevado a la pérdida de soberanía alimentaria, sobre todo. Otra, soberanía energética, y ya no hablemos de la monetaria y financiera. Entonces, toda esta desarticulación productiva de nuestra economía, sintetizada en el nulo desarrollo del mercado interno, que podría ser el pivote para el crecimiento. En síntesis, es una pérdida de soberanía en todos los niveles de nuestro en nacional y seguridad nacional, interna, etcétera, versus la dependencia que se tiene cada vez más inmensa, más intensa, hacia la economía de los Estados Unidos. No olvidemos que dependemos, no saliéndonos de la soberanía, de la pérdida de soberanía alimentaria, de sus granos, de soya, de su carne y hasta de fertilizantes. Ya no hablemos de la industria química, de la industria, etcétera, de muchas otras industrias, en donde nuestras dependencias llegan a ser al 90-95% de los Estados Unidos.
Así es, sí. Bueno, en sí, ¿ustedes piensan que el proteccionismo comercial es una estrategia adecuada para Estados Unidos en un contexto globalizado?
Bueno, depende cómo reacciona el resto del mundo. Es decir, Estados Unidos, no solo el señor Trump está cumpliendo sus amenazas de desmantelar el Tratado de Libre Comercio firmado con Canadá y México, sino incluso ha amenazado de que puede mandar al diablo a instituciones que ellos fueron constructores, como la Organización Mundial del Comercio, porque Estados Unidos no está dispuesto a someter su soberanía a ningún tipo de institución supranacional.
Es decir, hay una insubordinación en general con relación al resto de los países.
Así
insubordinación.
Es.
No reconoce, como dices tú, ni las propias instituciones que él ha sido pionero para su creación, ¿no? Uh-huh. Si todo aquello que Estados Unidos fue forjando institucionalmente a nivel mundial desde los años 40 y antes, uh-huh, ¿verdad? Desde los 30 propiamente, ya esto lo desconoce por completo de un solo borrón.
Es una contradicción totalmente en uh-huh términos históricos, en términos empíricos total, uh-huh, de la misma economía norteamericana, la que se dice más por el libre cambio, más por el dejar hacer, dejar pasar totalmente el libre cambio, etcétera, es la más proteccionista del mundo. Oígase
sí
bien, y está comprobadísimo.
Sí. Sí, sí.
Ahora, en términos de teóricos, podemos decir que el proteccionismo está asociado al uso de instrumentos de política comercial para proteger su industria local, y eso lo ha hecho cualquier país del mundo, incluso
como decíamos, ya uh-huh se hizo, ya se ejerció.
Sí. ¿Y cuáles son estos instrumentos, señores? Pues son los aranceles o los impuestos y los subsidios. Entonces, de ahí viene ya el resto, que es consecuencia de todo esto. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando tú utilizas estos instrumentos precisamente para imponer tus leyes sobre el comercio? Con que te digan, ¿sabes qué? Trae un bicho fitosanitario, como se llame. Ya no entra tu producto a mi mercado. ¿Por qué? Puede ser que sea de mejor calidad del tuyo y vienes a competir con los míos. Entonces, yo no puedo permitir eso. Entonces, ¿qué pasa? También influye ya el poder económico, en sí serio, en contra de este tipo de mercaderías que inhiben el mercado y el comercio internacional a nivel mundial. Esto no es más privativo de Estados Unidos y México, está en Europa, está en Asia, etcétera.
Uh-huh. Sí,
sí, sí. Aquí es importante, se nos está acabando el tiempo,
sí,
y qué actitud debe tomar México como nación, las autoridades gubernamentales, hasta ante este panorama internacional complejo y particularmente en esta coyuntura tan incierto frente a, ya están diciendo las autoridades mexicanas, señores, para tranquilizar a la opinión pública, bueno, México es más fuerte
que un Telecán.
Que un Telecán. México tiene futuro. Aunque no haya Telecán, el país tiene que continuar. Sí, efectivamente, hemos enfrentado coyunturas muy duras. Por ejemplo, me imagino que en 1521 la conquista de la Gran Tenochtitlán en manos de los españoles sí tuvo consecuencias. O cuando Estados Unidos nos declara la guerra en 1847 y se apropia de la mitad del territorio mexicano. A lo mejor esas coyunturas sí dejaron más secuelas de las que estamos enfrentando, que por otro lado no hay que subestimar. Aquí el problema es, y se tiene el enfoque adecuado para hacer frente a una coyuntura que sin duda va a cimbrar, por lo menos en el corto plazo, los flujos comerciales, en alguna manera, la estabilidad del tipo de cambio, la confianza de los inversionistas externos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Creo que ahí también hay fallas en el enfoque gubernamental. Para ellos todo es el libre cambio. Y si Estados Unidos, con el cual tenemos el 80% de lo que exportamos, nos cierra las puertas en parte, ¿qué hacer? Bueno, algo que no se ha hecho. Señores, si empiezan a, como ya amenazaron los berries, el aguacate, el tomate, etcétera, poner restricciones, ¿dónde encontrar otros mercados? Es decir, el problema de la diversificación de mercados. Oigan, y dependemos de forma muy alta de las importaciones de productos alimenticios, de granos básicos. Bueno, habría que buscar a Argentina, a Brasil, Sudáfrica, Rusia, en fin, ver qué otro tipo de países nos pueden proveer de alimentos. Cierto. Eso se tendría que hacer, pero hay un problema más de fondo. El problema es, ¿y qué se va a hacer? Como había señalado el profesor Minto, con la producción nacional. Es decir, más importante que eso, habrá que hacerlo, de buscar nuevos mercados para vender y para comprar, por ejemplo, productos agrícolas. ¿Y qué vamos a hacer con el campo mexicano? ¿Y qué vamos a hacer con la autosuficiencia alimentaria en un mundo tan convulso, en donde al país que ponen de rodillas por la dependencia alimentaria, pues pueden proceder de la manera
que quieren?
Entonces, yo creo que ahorita es una nueva oportunidad, como se ha dicho desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, reactivar el mercado interno, reactivar la pequeña y mediana empresa.
El tan llevado y tan traído.
Rescatar el campo. Generar empleos bien remunerados, etcétera, etcétera, ¿va? Es decir, mientras no cambie ese enfoque, México va a seguir dependiendo y va a ser vulnerable en un mundo tan complejo a todo tipo de apetitos e intereses imperiales como el que actualmente está manifestando. Bien lo decías, para Trump dice libre comercio, pero para nuestros productos en el extranjero y de todo el exterior hacia acá, proteccionismo, ¿va?
Así es.
Entonces, pues es algo muy contractual, muy vulnerable, ¿va? Que está,
sí,
quizás
no es del todo falto de peligro para Estados Unidos.
Claro.
Los mismos productores de allá están alarmados porque los afecta muchísimo. Sí, nada más que en primera instancia, la estrategia que sigue es dar el machetazo, ¿verdad? Ahora, a partir de ahora no ahora pasan, sí, ¿verdad? Pronto. Y si no tiene el 50% de contenido de
80 lo quieren.
Ah, 80 horas. Sí, ah, bueno, en 80. Factura. Bueno, es absurdo. Es de veras amenazas muy serias y muy, ¿cómo decir? Es grotesco, pero hay que tener mucho cuidado porque el tipo tiene el poder, es el presidente y tiene detrás seguidores que son un tanto cuanto, bueno, la parte de Estados Unidos que no es necesariamente la más pensante. Entonces, ahí hay que, sí, sí.
En este punto también lo peligroso es que dicen, no, es que el mercado, es que el interés de las grandes corporaciones lo va a frenar. Eso en parte es cierto, pero a Trump eso no le interesa. Él, su discurso está dirigido a su electorado, que como bien señalas, no es el más ilustrado,
no.
Es racistas,
son los clanes y
supremacistas, etcétera. Eso es lo que a él le interesa y eso hace tan peligroso.
Es muy peligroso.
Aún para el propio interés norteamericano,
claro,
a largo plazo.
Ya se está viendo este tipo de matanzas de un tipo allí que, bueno, eso es fruto, es fruto de una sociedad muy, vamos, muy envenenada,
decadente,
exactamente, muy mal, aunque no es la generalidad de los de la sociedad, ¿verdad? Es muy peligrosa. Entonces, pues hay que tener cuidado, porque yo sí quería hacerles la pregunta de qué es lo que debe en todo caso renegociar México en el Tratado de Libre Comercio de cara a este contexto de crisis económica mundial. No es nomás la crisis de nosotros o la que tenga Estados Unidos. Estamos viendo claramente que el mundo se está estremeciendo con una crisis muy seria. Sí. Y eso, como ya lo decías al principio del programa, es de veras peligroso no pensar en lo que está pasando en cada lugar, en la Unión Europea, en Asia y todo, ¿no? Y que bueno, aquí hay un actor que es importante, que es China, que parece que es el que va a tener la ganancia finalmente, ¿no? Ante todo el pleito de Trump con medio mundo, él parece que cree que va a tener ventajas. Cuidado también, no lo sé tampoco, porque no es tan sencillo. Es decir, el tejido, digamos, que se va estableciendo a partir de estos intereses aparentemente, bueno, y sí son para el resto del mundo tan mezquinos por parte del presidente de los Estados Unidos, que lo toman a risa, lo toman a broma, es motivo de memes, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que esto es muy, muy serio lo que está pasando. Y México está obligado a pensar, de veras, a pensar con todos los que pueden pensar bien, y en favor de México. No nada más de salir del paso y de salir con machadas, ¿no? De que aquí México es más fuerte que cualquiera.
Pura retórica.
No, para nada. Esto no, yo creo que no es normal partir de esto. Es un poco como decía Romero, es para aplacar lo que piensan los demás a la sociedad en su conjunto. Sí. Pero no evita que la mayoría de las personas estén inquietas y con mucho temor.
Sí,
con... Hay temor. Y sí, está bien fundado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? La economía mexicana no está en posibilidades realmente de abandonar de pronto el Telecán así nada más. No. Ni tampoco decir, bueno, nos levantamos de la mesa si vienes con necedades. No. Yo creo que estamos metidos en un buen problema.
Porque si Trump y su equipo patean la mesa y se van, pues ya no hay TLC, ¿no?
Ya que
pues habría que repensar.
Ya no te ni te da tiempo de levantarte, ¿verdad?
Exacto.
Sí, eso es grave. Sí, bueno, miren, tengo varias llamadas de nuestros radioescuchas y necesito al menos que las conozcan porque ya tenemos muy poco tiempo. Rodolfo Salgado felicita a los invitados y al programa y dice, si bien el señor Trump ha demostrado ser prepotente porque ha contado con la colaboración de los gobernantes externos, ya que, por ejemplo, en las reformas estructurales se les entrega el petróleo y ahora con el Telecán no parece que México se defienda. Bueno, allí es lo que les decía, no es nada más así un temor infundado aquí de nosotros, ni mucho menos, claro. Es cierto, la totalmente. Gente lo siente. Jesús Heredia felicita también a los invitados. Deberíamos cambiar a las autoridades y a quienes nos gobiernan, pues a ellos no les interesa la sociedad mexicana, ni su desarrollo, ni su crecimiento.
Bueno, totalmente de acuerdo.
Bueno, hay que poner mucho cuidado en las elecciones. Porfirio Yáñez también felicita a los invitados y al programa. Dice, la globalización obedece a una política de siglos atrás, donde un grupo de poder son quienes diseñan la política mundial a través de las guerras y las políticas de conquista. Bueno.
Pues, siguiendo la teoría del auge y crecimiento de los imperios, etcétera.
Así es. También el licenciado Avilés los felicita y dice, Estados Unidos, al sentirse acabado, empieza a dar coletazos. La caída de este país es inminente. Los poderosos ahora son otros. Sí, es probable que esté debilitado, como decíamos, vulnerable. Sí. Pero que de nomás de coletazo, así el coletazo no lleva.
Pueden ser nucleares los coletazos.
Los coletazos nucleares.
Ponen en riesgo la existencia de la vida, la
civilización. Del planeta, ¿verdad?
Los daños colaterales, claro, nos lleva entre las patas a todos. Digámoslo rápido.
Isidro López felicita a los invitados y al programa. Dice, le agradecemos al señor Trump que se termine el Tratado de Libre Comercio, ya que este no favoreció nunca a los mexicanos. Al
la
contrario.
Crisis es oportunidad para México.
¿Vale? Así es, eso es. También aquí pensamos que sí, es peligroso, no es agradable, pero finalmente sería lo mejor. Ok, ya llegamos a una conclusión. Sandra Ángeles también dice, ¿pueden los invitados dar un correo electrónico? Con todo gusto.
minto@unam.mx.
Muy bien. Romero.
emiliorp@unam.mx.
Muy bien. Ahora recordaremos las fechas del seminario, al cual les invitamos muy cordialmente, 17 y 18 de octubre en el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, de 9:30 a 2:00, ¿verdad?
En el Instituto de Investigaciones
Económicas. En nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, ya les leyó más o menos en términos generales el maestro Minto, el contenido, las conferencias magistrales, que no dejan de ser realmente muy buenos los expositores que han propuesto. Entonces, están muy cordialmente invitados y, bueno, le agradezco a los invitados de hoy, así como a todos los radioescuchas, su participación en este programa. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurrosa, a quien le agradecemos, en la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción del programa, una servidora, Irma Manrique, les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.